Asomamos al patio. Y yo no puedo esperar más, porque llevo ya un montón de días intentando hacer esta pregunta, pero digo, hasta que no lo tenga cara a cara no se lo voy a decir. No le voy a hacer la pregunta. Primero le voy a saludar a don Juan García Montero. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un saludo cordial.
Me alegro en verle, que le diría que le diría aquel. Vamos a ver. ¿Tú convocarías elecciones en Andalucía ahora mismo?
Yo no. Sinceramente, creo que no, porque la situación existente en Andalucía es distinta a la que se ha producido en Madrid o la que se ha producido en Murcia. Aquí parece que hay un equilibrio cordial entre los representantes de Ciudadanos de Andalucía y el Partido Popular, y yo creo que la estabilidad es buena también, habiendo esa sintonía. Otra cuestión es que estuviesen los presupuestos en peligro o hubiese fricciones entre las distintas consejerías. Más conociendo al presidente Juanma Moreno, que de alguna manera tiene un espíritu muy, muy conservador en el sentido de la prolongación de los gobiernos, igual que lo tenía Mariano Rajoy, creo que no lo va a convocar y creo que es bueno que no lo convoque.
A ver, don Eduardo Caracuel, muy buenas. Vamos a ver. El Partido Socialista en rompan filas. Con elecciones primarias, hoy ya se va a hacer oficial en Ferraz, en el mes de junio. Podemos, peleaos, yo no sé si queda alguien allí que se hable, pero vamos, están, digo, a nivel andaluz, bastante enfadados. Ciudadanos, pues, poco que añadir. Señoría, ¿no tiene un buen momento Juanma Moreno?
Pero, bueno, yo es que suscribo, estaba yo cuando estaba Juan García Montero, haciendo su análisis de la situación.
Perdón, y con Vox súper a favor, aplaudiendo con la oreja.
Espérate, estaba yo haciendo. Bueno, Vox es la muletilla y las maletillas del Partido Popular, lo he dicho siempre, y no hay problema ninguno. Y además, Vox no va a condicionar ya las políticas del Partido Popular, no la va a condicionar. No la ha condicionado anteriormente en el gobierno andaluz, porque no ha condicionado, no ha hecho absolutamente nada más que apoyar, porque ello, Vox es nada más que anti-izquierda, anti-progre, pero le dirán más a otro mismo. Y en Madrid, pues exactamente igual, porque un partido que dice, por ejemplo, antes de las elecciones, allí en Madrid, que va a apoyar sin fisuras a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, al Partido Popular, eso no se lo cura a nadie. Decía antes de una elección, no, yo voy a apoyar esto, ¿no? Bueno, si va a apoyar al Partido Popular, pues la gente no vota a Vox, vota al Partido Popular, como es lo que está sucediendo allí. Bueno, aquí en Andalucía, yo suscribo lo que ha dicho Juan García Montero, estaba diciendo. Aquí yo creo que no se van a convocar elecciones y ni debe convocar elecciones, ¿no? Porque está... aquí no hay problema con Juan Marín, también Ciudadanos ya no tiene fuerza absolutamente para nada, ¿no? Y el tiempo que gane estando en el gobierno andaluz, pues tiempo que tiene, ¿no? Para intentar recolocarse dentro del Partido Popular, que es donde se va a recolocar, ¿no? Luis Salvador, como se va a recolocar Olivares, hablando aquí de Granada.
O sea, el tiempo de fichajes, dices.
Sí. Bueno, de fichajes, que se van a meter como sea, ¿no? No va a haber unos fichajes porque sean muy buenos, ni muy malos, ni regular, ¿no? Sino porque van a intentar ni negociar siquiera de meterse en el partido, de integrarse en el Partido Popular, y tiempo, ¿no?, que vaya transcurriendo, ¿no?, pues mejor para ellos.
A ver, voy a decir una cosa, a ver qué os parece. Hay elecciones, esto es política ficción, y como esto es una tertulia, se puede hacer política ficción, porque en otros sitios quizá no, pero aquí, imaginaos, noviembre, elecciones autonómicas, porque tiene potestad Juanma Moreno para convocarlas.
Claro.
Se le da una salida a Luis Salvador y se puede hacer el famoso 2+2, una salida en forma de consejería, de, no sé, o de dirección general, o que quiera que sea, ¿no? Porque es la única manera...
Consejería, ¿no?
Es la única manera...
Dicho, dirección general,
que consejería. Es la única manera de que en el Ayuntamiento de Granada se vaya Luis Salvador. Porque el resto de formas, sumad con lo que queráis sumar. No hay forma. No hay manera.
Sí, las cuentas en el Ayuntamiento de Granada son francamente difíciles. Es decir, cuando depende de uno el que las cosas vayan de un sitio a otro, por una parte, el que quiere ser alcalde no va a aceptar ninguna otra cuestión que sea la de ser alcalde, y hombre, solamente habría una posibilidad de que hubiese un cambio de gobierno en Granada, y sería que Sebastián Pérez apoyara a Paco Cuenca, como algunas veces se ha rumoreado y he leído en alguna... en algunas columnas de algún medio escrito. De forma que esas son las circunstancias. ese movimiento al que tú te refieres, Juan, de tendría mucho sentido si fuera para fortalecer la figura del próximo candidato a la alcaldía de Granada. Si las cuentas del Partido Popular van por ahí, bueno, pues puede ser que haya un movimiento en ese sentido, pero si desde luego las cuentas del Partido Popular son las de posicionar, como todo lo parece, todo lo indica, a Marifran Carazo como futura candidata a la alcaldía de Granada, yo entiendo que, bueno, ahora lo primero que toca es afrontar las elecciones autonómicas cuando se estime conveniente, porque van en ese orden, y posteriormente, en función de lo que pase también a nivel autonómico, organizar las elecciones locales en Granada, que en el peor de los casos va a haber medio año, 7 meses, y es suficiente como para posicionar definitivamente un candidato en una circunstancia en la que yo creo que efectivamente, pues el Partido Popular tiene una buena expectativa de generación.
Mira, Eduardo, tú imagínate por un momento, tú que eres una persona poliédrica en cuanto a las ideas políticas.
Muy bien, me gusta eso que has dicho.
Es que he sido bastante fino y educado, ¿eh? Pero, Eduardo, imagínate que tú eres de Ciudadanos. Sí. Tú eres cargo electo de Ciudadanos. Has visto el guantazo de Madrid, el guantazo de Galicia, el guantazo que se espera por todos lados. Tú no irías al Partido Popular y dirías, vamos a presentarnos en listas conjuntas, o nos refundimos, o a partir de ahora nos llamamos Mari Carmen, si quieres, pero no me interesa ir solo a ningún comicio electoral.
Está hablando, referido a nivel nacional, ¿no?
Estoy hablando de Andalucía y de Granada.
De Andalucía y de Granada. Bueno, eso es lo que he dicho anteriormente, prácticamente, ¿no? Que ellos lo que van a hacer es, realmente, es integrarse en el Partido Popular, si no están integrados ya. Marín, por ejemplo, él va a quedar ahí. Este hombre también estuvo en el PSOE anteriormente, como bien sabéis, después ha pasado o no, pasó al Partido estuvo en Ciudadanos después. No, hizo un partido, me parece.
Es igual que Luis Salvador, ¿no?
Un partido local, me parece que hizo exactamente lo mismo. Parece que estuvo en un partido local, después el PSOE, Ciudadanos, el Partido Popular.
O sea que sí te integraría.
Estos hombres se integrarían. Yo... Que si yo me integraría, yo no me integraría.
Bueno, no, tú no.
Yo no me
integraría
en nada ya, ¿no?
Te hablo de ese escenario de que.
Yo estoy si, ya por encima.
Por interés. Si tú tuvieras un interés. Si tú estuvieras con un interés ideológico de que tu forma de pensar influyera.
Si es que no hay ideología. Juan, de perdona que te diga, ¿sabes? Me estás diciendo a mí. Si es que ideología, lamentablemente, ya no hay ideología, ¿no? No hay ideología ninguna. No hay ideología ninguna. Lo de Ayuso. Uh-huh. Ayuso no es ideología, ¿no? Es un neopopulismo, totalmente, ¿no? Es lo que había... Sí. Hombre, ya has visto la campaña.
Yo no estoy tan de acuerdo con
la
eso,
campaña ha sido
tampoco
una campaña hueca, güera, ¿no? En todo lo que se ha dicho. Lo de la caña de cerveza, lo de la libertad, cómo considera la libertad.
Bueno, hueco en la libertad.
¿Cómo considera la libertad? La libertad debe ser con responsabilidad. Yo he aprendido eso toda la vida. La libertad no es con responsabilidad, pero la libertad no es barra libre. En todo.
No, pero hablaba de la libertad, de un estilo de vida, que es lo que estaba amenazado en Madrid.
Sí, no, lo que estaba poniendo de manifiesto es uno de los pilares que siempre ha sido fundamental en el centro derecha español, que es el liberalismo, es decir, el que una persona tenga todo el derecho y la libertad de emprender, de generar, de progresar, de pagar menos impuestos, de estar no estar controlado por el Estado.
Tampoco en la educación.
Efectivamente, que uno tenga la libertad de elegir, Eduardo.
Yo a lo largo de mi vida, perdona, ¿no? He querido sacar esto, ¿no? Para darle un poco vidilla a la tertulia, porque si no, pues sería esto, ya te puedes imaginar. Yo lo que he visto a lo largo de mi vida, ¿no? Tengo ya algunos años, ¿no?, que he estado metido en política, en cargos orgánicos y demás, pues he visto que una ideología clara. Yo recuerdo en el Partido Popular, yo era vicesecretario del Partido Popular a nivel provincial, y dice Sebastián, hay que ir a Madrid a una manifestación, ¿no?, contra los matrimonios gay y demás, ¿no? Se organizaban manifestaciones para allá. Después, claro, después llega Maroto y se casa, ¿no?, allí en Vitoria, ¿no?, con otro, y dice uno, y con la palabra mayor de PP, dice, bueno, ¿pero esto qué? Hay que ir, ¿no?, a Madrid contra las políticas de aborto, por ejemplo. Eso es ideología, ¿no? Y después el aborto no pasa absolutamente nada. El aborto sigue vigente, no ha pasado nada.
Pero puede
después
ser, Eduardo, después la libertad,
perdón un momentito, Juan, la libertad
pero
de enseñanza.
Te dejo 6 segundos.
Sí, la libertad de enseñanza que tú has dicho. Pues nunca ha habido problema ninguno. El Partido Socialista está gobernando y no ha habido problema con la libertad de enseñanza ni en Madrid.
Bueno,
no ha habido problema ninguno.
Yo que me parece que en cuanto a...
Mi hija ha estudiado en colegios privados.
En cuanto a la libertad de la que me parece que se pone en primera línea de debate, no solo en Madrid, se pone en toda España. Se pone toda España por el sanchismo, porque hay muchas personas que se han visto amenazadas en su forma de vivir, en su forma de pensar, y no quieren estar teledirigidas. Yo creo que ese es el mensaje, me parece a mí, que ha calado más en Madrid, porque ayer lo decía en estos micrófonos la presidenta de la Comunidad Autónoma, que son muchos votos prestados de gente que no es del PP, de gente que no es no es del Partido Popular, pero son de Ciudadanos y son del Partido Socialista Obrero Español, y ahí me temo que hay una cuestión ideológica muy potente, Juan.
Bueno, aquí es que ha pasado una cosa que tiene mucha relevancia política y por eso el resultado trascendental que se ha dado en Madrid, que además en el caso de Madrid yo creo que es completamente extrapolable al resto de España, porque sí es verdad que el País Vasco y Cataluña son unas circunstancias completamente distintas.
Sí, sí, luego.
Y aquí es que han pasado tres cosas, tres patas sobre un taburete que ha asentado una victoria abrumadora del Partido Popular. En primer lugar, es indiscutible un carisma personal de Isabel Díaz Ayuso, una persona que ha sido fustigada por Pedro Sánchez y por el gobierno socialista y por Podemos, y que ha sabido defender los intereses de muchos madrileños que querían ese estilo de vida del que hablamos, y que es una mujer encantadora, ha sido un nuevo perfil, un nuevo liderazgo en el Partido Popular que ha resurgido, no solamente en este caso concreto, sino como posible futuro de otras aspiraciones muy importantes. Es decir, ya no solamente es que estén los líderes autonómicos tradicionales como Juanma Moreno y Núñez Feijóo, sino que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en el baluarte.
En año y medio, Juan.
En año y medio, en el baluarte de Pablo Casado. En segundo lugar, es verdad que también ha aportado mucho a esta victoria del Partido Popular la figura de Pedro Sánchez y la figura de su gobierno. Pues es lamentable lo que hemos estado viendo, las imágenes que se están produciendo y las decisiones que se están tomando. Ese debilitamiento del gobierno y ese fortalecimiento de la oposición ha nutrido también la imagen de Isabel Díaz Ayuso. Y en tercer lugar, algo que yo creo que es más importante todavía que las otras dos cuestiones, y es la reconfiguración del espacio político del centro-derecha.
Ahí sí hay ideología.
Ahí hay una ideología total. Es decir, el Partido Popular siempre ha conseguido los mejores resultados cuando ha representado el centro-derecha. Un abanico grande, pero sobre todo del centro hacia la derecha moderada. Y ahí es donde José María Aznar consiguió los grandes resultados, ahí es donde Mariano Rajoy consiguió las grandes victorias, y ahí es donde Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a conseguir esa gran victoria. Porque es verdad que en algún momento ha habido sectores del Partido Popular que ahora son votantes de Vox y que son personas con otra nostalgia, con otra forma de ver las cosas y con una derecha que tiene su cabida en el espacio democrático, pero que quizá está mejor representada en este momento en Vox. Eso ha servido para visualizar al votante que no quiere problemas, al votante que no quiere estar todo el día peleándose con uno y con otros, pero quiere que las cosas funcionen con orden, que diga, vamos a volver a dar la confianza con imagen nueva y con cara nueva a un Partido Popular.
Entonces tú estás diciendo un partido político donde está desde Javier Maroto, que tiene un cargo orgánico más que importante, me parece, donde está Pablo Hispán, donde está, sensibilidades a priori distintas, pero que confluyen en una idea, a lo mejor económica, a lo mejor no social, pero sí económica, a lo mejor no confluyen en la misma perspectiva de cómo tiene que ser el Estado. Te hablo por la gente de Vox, que le gustaría desinflar bastante el Parlamento de Andalucía, desinflar la administración, dejarla con un poquito de régimen, que no le vendría mal por otro lado, y gente que también apuesta más por una España más autonomista, más municipalista. De eso confluye, esa es la idea que tiene Pablo Casado, que lo vaya a conseguir.
Sí, yo creo que lo está consiguiendo y creo, y me atrevo a decir que los resultados futuros del Partido Popular, tanto en el ámbito autonómico del resto de comunidades autónomas en las que habrá elecciones, como en el ámbito de las elecciones municipales, van a ser victorias que van a preparar la gran victoria de Pablo Casado como futuro presidente del Gobierno de España.
Bueno, me ha gustado lo que tú has dicho. Has dicho una frase que yo la tenía bien prevista, tú fíjate, ¿no? Tú. Iba yo pensando y decir, ¿no?
No sé si me da cuando miedo dicho, o me ilusiona.
No te va a dar miedo. Es que ha hablado de política social y política económica.
Sí.
Lamentablemente, pues algunos partidos políticos, sino casi todo, se han constituido como una gran empresa económica. Por eso he hablado antes yo lo de las políticas sociales, ¿no? Los demás les da exactamente lo mismo. Los colectivos, la LGTBI, no sé cuánto, no tienen el balcón, cuando Ayuso, ¿no? Que le da exactamente igual, ¿no? Aquí nada más que la economía, la pasta, todo para el dinero. ¿Sabes? Se ha convertido en eso, que es lo que tú has dicho, ¿no? Que muchas veces, ¿no? La confluencia es lo económico, no en lo otro. Lo otro ya es superfluo, lo otro no importa cuando sí tiene su importancia, ¿no? La familia. Yo ya para a mí me gusta, hay un dicho que yo siempre lo he mantenido e intentado aplicarlo a lo largo de mi vida, y ha sido que yo no bendigo las primeras piedras, yo bendigo la última, la última. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahora le toca a Isabel Díaz Ayuso, por eso te he hablado de los discursos, ¿no? Un poco, ¿no? Que no se sabe lo que decía. Yo por lo menos que tengo otra idea de la vida, de la política, de la libertad y de todo esto. Tengo otra vida, ¿no? Yo me crié en otro ambiente, ¿no? Algo más serio. Menos friki y todas estas cosas. Y ahora le toca, ¿qué le toca a Isabel Díaz Ayuso? Han dicho que dice que por la obra los conoceréis después. También estuvo Ruiz Gallardón, que ganó con una mayoría absoluta impresionante, ¿no? Estuvo en la obra. También está, por ejemplo, Esperanza Aguirre, exactamente lo mismo. Después también Pablo Iglesias, ya sabes lo que ha pasado, que yo no sé ahora lo que van a hacer muchos contertulios y demás, no sé ahora que van a tener que reorganizar otra vez su pensamiento y su palabrería, porque no sé a quién le van a dar ahora los escopetazos, no sabemos ahora qué, ¿sabes? Todas estas cosas. Ahora le toca a Isabel Díaz Ayuso, vamos a lo práctico, a bajar los impuestos, como ha dicho, que iba a hacer una bajada masiva de impuestos, a minimizar, que haya menos paro, a crear empleo no precario, a poner en raya a los ocupas, como ha estado diciendo ella, ¿sabes? A reducir a mínimo la inseguridad ciudadana, como ha dicho también ella, que lo iba a hacer en Madrid, con la ayuda nada más y nada menos que de Rocío Monasterio, que no se le puede apoyar muy bien, y ahí es donde vamos a ver la verdad de la política, la verdadera política. Pues ya veremos lo que vale o lo que no vale. Es ideología. Lo demás, todo
Luis
es palabrería.
Es el alcalde de Granada y me gustaría que lo escucharais con atención. Venga. Porque ayer hablaba de que esos datos, claro, eso tiene un reflejo. Y tiene también se respira en un ambiente que aquí estamos muy cerquita ya del 15 de junio, la fecha en la que se tendría que haber producido el cambio en la alcaldía de Granada. Hay mucha tensión. Y es la realidad en el Ayuntamiento de Granada, sobre todo entre los concejales del Partido Popular. Mira lo que dice el alcalde.
Extrapolar que lo que ha pasado en Madrid, por ejemplo, sucedería en Andalucía, me parecería un absoluto error, porque no tendría absolutamente nada que ver el componente, o sea, del sustrato electoral de Andalucía con el de Madrid, como no lo tiene que ver con el de Galicia, como no lo tiene que ver con el de Cataluña. Por tanto, cada situación hay que analizarla en relación a ese territorio.
Pero también me gustaría que escucharais al portavoz socialista Paco Cuenca, exalcalde de Granada, en el que señala que al tener un alcalde sin partido político, sin un partido político que parezca respaldado por las urnas, la situación del Ayuntamiento de Granada es desastrosa.
Que en este mandato están contando, luciendo unas obras que ya se iniciaron en el mandato anterior, alguna obrilla, y pintar cuatro rayas o cientos de rayas amarillas por todas las calles, más allá de eso, absolutamente nada. Insisto, ni porque están planteándose el defender a Granada, ni porque tienen proyectos, ni porque son capaces ni siquiera de rechistarle a quien les da soporte ahora mismo, que evidentemente es el gobierno de la Junta de Andalucía. Aquí se hizo un trapicheo.
Un trapicheo.
Bueno, es curioso que diga esto Paco Cuenca, que fue alcalde de rebote por un trapicheo bastante gordo y bastante siniestro, de forma que, bueno, la verdad que cada uno interviene en el sentido de llevar sus palabras al lugar que le pueda sacar mayor rendimiento. Luis Salvador decía que no hay ningún problema, que todo está muy bien y que Andalucía se daría un resultado completamente distinto. Y yo lo único que puedo decir es que de manera sensata no se puede decir otra cosa que la similitud entre Madrid y Andalucía es total. Es decir, podíamos pensar que aquellas personas que han estado cogobernando en Madrid de alguna manera hubiesen ganado la confianza o el respeto de los ciudadanos de Madrid. Se ha visto que se han quedado sin representación ninguna. Y yo me temo mucho que el resultado que va a haber en Andalucía es exactamente el mismo. Y por otra parte, la cuestión que Paco Cuenca pone de manifiesto, yo creo que es el nerviosismo y el deseo de intentar en mar revuelto, como ya hizo hace 4 años, ganancia de pescadores, intentar llegar a la alcaldía de rebote y sin ningún tipo de pudor utilizar las estrategias y los movimientos internos de los partidos para salir el beneficiado.
Cada uno, según los cortes que ha puesto ahí, ha defendido sus intereses.
Hombre, sí.
Su diferente de mantenerse en el puesto, ¿sabes? Y de vivir de lo que están viviendo, de la política. Entonces, Luis Salvador ha dicho algo que yo estoy también de acuerdo con él, lo que ha dicho, ¿no? En parte, ¿no? Lo de Paco Cuenca, normal, está haciendo oposición y tiene que decir lo que está diciendo. Nosotros sabemos lo que es eso, porque hemos estado en el ayuntamiento, ¿sabes? Y conocemos lo que es hacer oposición. Bueno, yo estoy en el gobierno, yo no sé si tú estás también en la oposición, ¿no? Pero sabemos lo que es ser oposición, 2 años. Sabemos lo que es ser oposición y lo que es el gobierno. Y Luis Salvador ha dicho algo que yo también estoy de acuerdo algo con él. Porque aquí en Andalucía, cuando tú has hecho la similitud, en Andalucía ha estado gobernando el PSOE muchos años, ¿no? Más de 30 años, cuando en Madrid estaba gobernando el Partido Popular, ¿no? En la época de Esperanza Aguirre. O sea, que no es similitud. Y sin embargo, en otras comunidades autónomas, dice que tienen su identidad también. Efectivamente, pero en Cataluña el PP se quedó con 2 diputados, mínimos. En Galicia, mayoría absoluta, y en el País Vasco, absolutamente nada. En el País Vasco, nada. 3 o 4, 2 o 3 diputados, nada. No es el resultado. El que pierde, pierde, y punto, ¿no? El que gana, el que forma gobierno. Lo demás son tonterías. Lo demás es hablar por hablar. Y nada. Y yo creo que en Andalucía, pues si hubiera elecciones, pues ya sabíamos, ¿no? Sabemos que lo va a ganar. Hay un compañero, Sebastián Pérez, ¿no? Lo vamos a sacar aquí hoy de esa manera. Siempre decía, una legislatura, lo que pasa, claro, eso lo decía antes cuando había el bipartidismo, no dura 4 años, dura 8, ¿no? Son 2 más. Pues el Partido Popular, ¿no? Yo creo que ganaría, pero no por el efecto de Madrid, ¿no? Ni nada de esto. Creo que ganaría, he dicho creo.
No,
¿eh?
Hombre, yo...
Pero no por el efecto de Madrid, como no ha habido efecto Cataluña, efecto del País Vasco, efecto gallego, ni efecto de esto. Yo creo
influye, evidentemente, la extrapolación del sentimiento electoral que hay a nivel nacional influye en la comunidad autónoma, pero a mí me recuerda mucho la situación de Andalucía.
Te he puesto el ejemplo,
con la que se vivió en Valencia, en la comunidad valenciana, donde había una tradición socialista constante, que de pronto el Partido Popular irrumpió con una pequeña mayoría y se consolidó hasta que, bueno, pues el Partido Popular fue en Valencia uno de sus bastiones más importantes. Sí. Yo creo que en Andalucía va a pasar algo muy parecido. El andaluz, por su forma de ser, y también es verdad que las generaciones van pasando, la gente, los que antes eran jóvenes ya se han convertido en mayores, no son los mismos mayores de hace 25 años. Y ese sentimiento del voto del campo andaluz super socialista, han visto que no está amenazado.
El rural, dice, vamos.
Cuando se hablaba del PER, cuando se hablaba de esto y demás.
La gente sigue viviendo con normalidad, se va mejorando la economía en Andalucía, va habiendo una tasa de empleo mejor, a pesar de las circunstancias que se dan a nivel nacional, se están bajando los impuestos en Andalucía, y eso al final lo que está produciendo es una gran confianza, que yo creo que...
Y luego también la manera de ser, me parece, del propio presidente, que no es especialmente estridente a la hora de... Pero este presidente está muy preocupado, porque el domingo se acaba el estado de alarma, y por lo tanto se queda sin ninguna herramienta legal para poder... pues con el toque de queda, absolutamente nada. Y con los cierres perimetrales está un poco a merced de su señoría, de lo que diga el juez. Pero es que aparte, él sí puede tomar alguna medida, me parece que de carácter administrativo, vosotros que sois más del mundo del derecho, para los horarios de comercio y de bares. Mira, vamos a escucharlo.
El toque de queda ahora mismo decae, y el toque de queda no tiene capacidad la comunidad ni con autorización judicial, es que no puede, es un derecho fundamental, igual que el culto en las iglesias, no tenemos capacidad. Lo único que podríamos hacer con autorización judicial sería los cierres perimetrales, en este caso especialmente de municipios, y eso sí que lo vamos a solicitar. Y lo vamos a solicitar porque tenemos municipios ahora mismo por encima del 500 casos y alguno incluso por encima de 1.000 casos que desde mi punto de vista no hay que inmovilizar, hay que evitar que esos ciudadanos que mayoritariamente estén infectados pasen al municipio al lado y por tanto contagien al municipio al lado.
Mira, hay 25 en la provincia de Granada, pues en Fuentevaqueros, Otura, tienen más de 500 y hoy ya están cerrados perimetralmente, pero es que Colomera lleva un mes cerrada la actividad no esencial, que con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Fuentevaqueros, de hecho, pedí ayer más sensibilidad porque tiene 501 y Otura también tiene 501, que también tiene un poco de mala cosa el asunto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Esa es la ley. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, aquí lo que a mí me sorprende es que hace 6 meses nos rasgábamos las vestiduras desde un partido político diciendo que era una aberración el prolongar el estado de alarma y que ahora esos mismos dicen que es una aberración que no se mantenga el estado de alarma. Y esas son las cosas que a la gente que está fuera de la política, no como le pasa a Eduardo, me pasa a mí, que hemos estado mucho tiempo en política, pero que hemos dado un paso atrás por circunstancias. Totalmente. Pues la verdad que uno dice, bueno, o piensan que el ciudadano que vota es tonto, o la verdad que hay poco criterio, o que hay poca objetividad. Lo que ha dicho el presidente Juanma Moreno es una verdad como un templo, es decir, que lo que ha dicho es muy sensato y muy coherente. Pero, hombre, no se puede estar diciendo, y ya no es él, sino a nivel general, no se puede poner el estado de alarma, esto es una aberración. Ahora, ¿es una aberración que quiten el estado de alarma? Bueno, mire usted, lo que es una aberración, lo que es una auténtica aberración y un disparate, en que en todo este tiempo el primer líder de la oposición y el presidente del gobierno no se hayan puesto de acuerdo para modificar el Consejo General del Poder Judicial y de camino arreglar con una ley de la pandemia del COVID esta circunstancia. Se hubiese aprobado, que se hubiese aprobado por mayoría absoluta, yo creo que por unanimidad en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y adiós muy buena, ¿no? Es decir, que esa es una circunstancia muy especial que necesita políticos de altura. Y no
es que ahí hay que darle la razón al maestro Caracuel de que no sé qué tiene en la cabeza, no sé qué tiene en la cabeza, pero desde luego España y los españoles parece que no. Bueno, sí. Deben tener en la cabeza muchas cosas y todas muy interesantes, pero ese ejemplo que ha puesto Juan García Montero es incontestable. O sea, que por voluntad, dice, no, es que no me ha querido recibir Sánchez, pues acampa en la puerta de la Moncloa hasta que te reciba, no sé, a un 11M ahí, de un 11M, un 15M allí, para que este señor te abra las puertas y te... Claro. Es que no entiendo
no,
nada.
No te recibo.
Claro, yo no tengo más que decir después de lo que se ha dicho, ¿no? Es que es cierto, sería ya, ¿no? Sería, pues, palabrería, pero hay que llevar dos. Cuando se dice que el estado de alarma es una aberración, ¿no? Que sería una dictadura, ¿no? El estado de alarma. Y después se dice que hay que ampliar, o sea, que hay que prorrogar el estado de alarma, pues entonces no están tomando el pelo. A eso es lo que yo llegaba del principio, desde el inicio de la tertulia, lo que iba ahí, ¿no? Que no nos tomen el pelo nadie, ¿no? Que obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y que ya el tiempo, vivir el momento, el carpe diem, pero haciendo cosas, y no con palabras huecas. Unos y otros, me da exactamente lo mismo, palabras que no tienen.
Mira, Juan, yo quisiera decir algo respecto a algo que es muy actual en este momento, sobre la dimisión de Pablo Iglesias y sobre ese fenómeno que ha sido Podemos.
Dos minutos nos quedan.
Y cómo se ha ido. Y es, muchas veces se critica especialmente a los políticos, se dice que no tienen otra cosa donde vivir, y cuando terminan de la política todo el mundo vive de algo, ¿no? Es decir que... al margen de que yo estoy en la antípoda ideológica de este señor, yo he llegado a la conclusión que lo que le ha pasado a Pablo Iglesias es que ha entrado en un estado de depresión, no ha soportado el poder, no ha soportado la presión mediática, no ha soportado el dejar de tener una vida normal, que se echa mucho en falta, el poder pasear por la calle sin que nadie te esté mirando y el tener que estar tomando decisiones constantemente.
Pablo Iglesias, o no tomar ninguna.
Al margen de los disparates ideológicos que ha puesto de manifiesto y el peligro soberbio que es para España, sobre todo lo que ha demostrado es que no tenía capacidad ni entereza personal para tener la responsabilidad de un alto responsable político como es una de las personas que pueden llegar a ser vicepresidente del gobierno.
Es que de una asamblea universitaria a la vicepresidencia primera del gobierno, en una asamblea universitaria, ¿cómo es? Seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no?
Eso es.
Pues muy bien, pero claro, cuando llegas y tienes un presupuesto y no vas a ni siquiera a la residencia de ancianos en plena pandemia, ya no sé si seamos realistas o pedimos lo imposible.
Yo como, aunque quede un segundo, como yo nunca, siempre he dicho que no hago leña del árbol caído, digo que también a la presión ha casi sometido, ¿no? Una cosa impresionante en la puerta de su casa durante mucho tiempo, en las tertulias radiofónicas, los comunicadores y por la política, yo creo que eso también le ha influido, no ha influido mucho.
Su propia medicina, pero Eduardo, tener, su propia medicina.
Hay que estar preparado para eso.
La suya.
Ya, pero una persona, de la manera que yo soy, sí, mi condición, yo no le doy mi propia medicina, le doy a otro, ¿no? A mí la venganza no es algo que en mí destaca.
No es venganza, sino que hay que estar formado para tener esa.
Ahí estamos. Hasta la semana que viene, señores.